Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los precios no dan un respiro, ni siquiera en pleno puente de diciembre. Gonzalo Zavalla.
Sí, porque hoy la electricidad baja, pero es prácticamente anecdótico, porque tan solo lo hace un 3%. La vamos a pagar a 278 euros el megavatio hora. Por su parte, sube el gas hasta los 122 euros y el carburante se mantiene invariable. Y todo esto a sabiendas de que los próximos meses el precio de la energía pues se va a encarecer. Lo contaba en Herrera en COPE la experta en energía Yolanda Moratilla.
Nosotros ahora tenemos nuestras reservas estratégicas llenas, pero esto se va a ir con el invierno y además ya está viniendo el frío, se van a ir bajando las reservas y según vaya bajando las reservas va a ir subiendo el precio del gas.
Este martes, los ministros de Economía de los 27 han coincidido en Bruselas para debatir cómo focalizar las ayudas de cada país en los más vulnerables. Y es que la Comisión Europea considera que ya hemos pasado la primera fase de la guerra y que, por tanto, hay que pasar de las medidas de choque a las medidas a largo plazo. La ministra Nadia Calviño ha reconocido que a partir del 1 de enero habrá cambios en las ayudas que tenemos actualmente en nuestro país, pero todavía no desvela cuáles.
Vamos a seguir tratando de adoptar medidas que tengan un impacto general y que ayuden a contener la inflación con medidas que progresivamente se vayan centrando cada vez más en aquellos colectivos que puedan estar en una mayor situación de vulnerabilidad.
Precisamente la ministra Calviño ha estado envuelta en polémicas durante las últimas horas, en concreto por su marido, que ha sido nombrado coordinador de estrategia comercial en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. La polémica viene porque ese organismo lo preside Ana de la Cueva, que es ex número 2 y amiga personal de Calviño. Además, este Consejo de Administración depende directamente del Ministerio de Cultura. Por lo pronto, Patrimonio niega el enchufe y dice haber realizado los nombramientos mediante un proceso de selección. Al parecer, en ese proceso, el marido de Calviño obtuvo la máxima puntuación en todos y cada uno de los méritos establecidos en la convocatoria. Juan Bravo es vicesecretario de Economía del PP.
Yo creo que no es que el Partido Popular pida explicaciones, es que el gobierno debería dar explicaciones de esta situación, porque además no es la primera vez que se produce que algún familiar directo de miembros del gobierno acaba colocado o acaba desarrollando su actividad en sitios públicos bajo designaciones de este tipo.
Otro de los grandes temas de conversación este martes ha tenido que ver con la crisis de Ciudadanos. Tras su reunión de ayer con Inés Arrimadas, el Mundo Val ha dicho que no hay avances, aunque se muestra dispuesto a facilitar, dice, una tercera vía para liderar el partido. Por su parte, Arrimadas insiste en que Val debe retirar su candidatura para buscar una lista de unidad.
Llevábamos trabajando codo con codo muchos días en esa candidatura de unidad, esa candidatura que yo he hecho una propuesta muy concreta, que es que yo cierre esa candidatura y que demos paso a nuevos perfiles, a caras nuevas, a caras mucho menos conocidas, y estoy convencida de que mi compañero Edmundo Val va a rectificar y va a retirar su candidatura y va a seguir y se va a sumar a lo que estábamos trabajando, que es la candidatura de unidad.
No parece que se acerquen buenos tiempos para la formación naranja. Y te doy un último apunte nacional. El PSOE ha confirmado esta noche la expulsión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, como militante socialista por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Ocurrió en las elecciones autonómicas madrileñas el año pasado y por ello se le abrió un expediente. Recordemos que en aquella también se le abrió expediente por los mismos hechos a Nicolás Redondo Terreros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, Rusia acusa al gobierno ucraniano de los últimos ataques en su territorio. Teresa Fernández.
Ha ocurrido en dos bases aéreas estratégicas de Rusia. Moscú asegura que se trata de un ataque ucraniano de largo alcance y con drones y ha confirmado la muerte de 3 militares de servicio técnico que se encontraban allí. Es el segundo día consecutivo en el que se realizan ataques con estos aparatos en territorio ruso. Ucrania, por su parte, no desmiente nada. De hecho, insinúa que estos lanzamientos podrían ser la respuesta de Kiev ante la guerra. Pero esto no ha sido el único ataque en las últimas horas. Rusia también ha atacado a Ucrania, ha bombardeado diferentes infraestructuras eléctricas del país y esto ha generado que en estos momentos la mitad de Kiev esté sin luz y es muy probable que sigan así unos días más.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Esta noche te voy a contar una de esas historias que transmiten y que emocionan, pero antes de nada quiero que recuerdes la última vez que saliste de casa, que fuiste a tomar algo o que quedaste con tus amigos. Lo que parece un plan sencillo, ¿no? Es un plan sencillo que podamos tener una tarde, pero eso se puede convertir en todo un hito si, como Arena, vives constantemente conectada a una máquina y solo puedes salir del hospital durante unas pocas horas.
Después de tanto tiempo, pues me gustó bastante salir a la calle. La verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del hospital.
Acabas de escuchar a Arena. Con tan solo 13 años se acaba de convertir en la primera paciente española a la que se le implanta un dispositivo externo para ayudar a que su corazón bombee sangre.
Esta consola lo que hace es disminuir mucho su tamaño, pesa aproximadamente 9 kilos y también es más silenciosa y también tiene una autonomía mucho mayor. Tiene una autonomía de 7 horas de duración de las baterías cuando de la otra era aproximadamente una hora.
Estas son las palabras de Álvaro González Rocafort, que es el cirujano que le ha implantado este dispositivo. Ahora mismo solo lo tienen 85 pacientes de todo el mundo. Gracias a esta consola, Arena puede ir por la calle casi con normalidad, conectada a su máquina como si llevase una pequeña maleta de viaje.
Es la primera consola que se pone de este tipo en España de cara a la recuperación, sobre todo anímica y psicológica de estos críos, que en concreto esta niña lleva ingresada desde junio de este año, pues es un gran avance, ¿no? Y una mejora franca para ellos.
Recuperación física, dice el doctor, pero también anímica y psicológica. Y es que el ánimo para estos pacientes, y más si son niños, pues es fundamental. Así que con su particular equipaje, Arena por fin puede disfrutar al aire libre después de 6 meses ingresada en el hospital y 3 de ellos en la UCI.
Fuimos andando porque estamos aquí en el Hospital La Paz y fuimos ahí a un cine que han abierto nuevo, que está enfrente, y la verdad es que fue todo perfecto. Estuvo allí sentada con un par de amigas, tomándose sus palomitas. La verdad es que también se portaron muy bien en el cine, nos habilitaron una zona también donde pues no había escalones, etcétera, para, aunque la movilidad es buena, pues bueno, para facilitar en todo caso siempre que no haya ningún problema en esta primera salida.
Fíjate que si para los médicos una salida al cine se ha convertido en un hito extraordinario, pues no te quiero ni contar lo que ha supuesto este momento para Mónica, la madre de Arena.
Fue maravilloso poder verla otra vez andando y tan contenta con sus amigas y por primera vez salir del hospital y hacer un poquito vida normal.
Esta máquina le ayuda a bombear sangre, pero también a muchas cosas más, a recuperar autonomía, a mejorar su calidad de vida y, sobre todo, pues a sacar la preciosa sonrisa de una chica de 13 años. Sonrisas y emociones recuperadas por esas cosas que nos parecen tan normales como pasear o disfrutar de una película en una tarde de invierno como podemos hacer cualquiera, ¿no? Hablamos de ratos cotidianos que, como vemos, pues también ayudan a mover el corazón de Arena.
Yo tenía un primo en Tafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. En vez de cuando no se amaba, con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Oye, pero lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor.
Eso es lo que les habrán dicho a muchos con toda la gente con la que me he ido encontrando hoy cuando venía de camino para la radio por Gran Vía. Estaba impracticable el terreno, que diría aquel. Pues bueno, hemos querido poner esta canción de Ketama precisamente pues para dedicársela a toda esa gente que se ha venido en el puente de la Constitución a Madrid a disfrutar de unos días, y hoy a lo mejor a estas horas de la madrugada, a las 3 y 10, nos están escuchando. Pues mira, esta canción dedicada para toda esa gente que se ha venido en el puente a Madrid a disfrutar. Y no nos vamos a ir a Madrid, nos vamos a ir esta madrugada al Antiguo Egipto. ¿Tú sabías decirme cuál es el descubrimiento más importante de la historia de la arqueología? Pues mira, te digo yo la fecha incluso. Fue el 4 de noviembre de 1922 cuando tuvo lugar el descubrimiento de la tumba intacta de uno de los faraones más conocidos del mundo, Tutankamón. Pues nuestra invitada de hoy, Miriam Seco, es experta sobre este gran faraón y acaba de escribir el libro Tutankamón, Howard Carter en España. Enseguida la vamos a tener con nosotros en la noche de COPE. Y después, como cada miércoles, como cada madrugada de miércoles, en la noche de COPE echamos un vistacito a la pequeña pantalla en busca de, bueno, de esas series a las que engancharnos. Es un buen momento este puente de la Constitución para engancharnos a alguna serie. Pues hoy hablamos de 1899. Es la ficción de los creadores de la serie Dark que tanto éxito está cosechando.
Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus.
¿Los pasajeros seguirán con vida?
¿Se ha hundido? ¿Es la única explicación o ya lo habrían encontrado?
En un momentito vamos a embarcarnos en el Kerberos y vamos a... El Kerberos, que es ese ese barco protagonista de esta serie. Y descubrimos qué es lo que le sucedió precisamente a Prometheus, el otro barco protagonista en esta serie de misterio ambientada en 1899. Y contigo, pues bueno, seguimos hablando de muchas películas, porque esta madrugada te estamos preguntando cuáles fueron tus películas favoritas cuando eras pequeño, qué personajes recuerdas con más cariño, qué película fue esa primera que viste. Pues nos están llegando muchísimos mensajes al 661-201-512 y a nuestras redes sociales también, a Facebook y a Twitter. José Antonio, por ejemplo, el camionero de Huelva, dice: yo para el cine siempre he sido muy gore, desde pequeñito. Dice: mis películas favoritas y personajes fueron La Matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street con Freddy Krueger, Viernes 13 con Jason Voorhees y Halloween con Michael Myers. Bueno, José Antonio, el camionero de Huelva, le gusta un poco el cine de terror, y oye, pues esas películas fueron las que más le gustaron. Pepe nos acaba de escribir, dice: buenas noches, es la primera vez que participo. Dice: mi película favorita, El Expreso de Medianoche y La Naranja Mecánica. Dice: bueno, yo soy mayorcito, pero bueno, desde luego que son películas que marcaron una época y esas son las películas favoritas de Pepe. Vamos con más buitos que nos mandan sus notas de audio. En este caso se nota que son de generaciones muy diferentes. Vamos a escuchar a Lucía y a Manu de Vallecas.
Mis pelis favoritas de pequeña, yo creo que la mejor era Pesadientes de Navidad. Me encantaba y me encanta. La veo muchísimas veces. Y por supuesto, si tengo que elegir un personaje de la peli, pues Cero, mi perrito.
Pues yo en mi infancia tengo dos películas que, vamos, que la vería 300.000 veces. Una cuando yo tenía 15 años y es Fiebre del Sábado Noche, en el 77. Eso, aun cuando la veo, se me pone en la piel, vamos. Que salí del cine bailando y me tiene el metro igual. Y otra ya, que me soy más pequeñito, La Gran Familia. ¡Qué película! No, ¡qué película! Buenas noches, vos.
Muy buenas noches, hermano. Pues sí, muchas películas son las que nos estáis recordando. Loli también dice: buenas noches, señores búhos. Dice: bueno, cuando era pequeñita me daban 2 pesetas para que me llevara a mis sobrinas y pasar toda la tarde en el cine. Y nada más que echaban películas de Lola Flores. Muy buenas noches. Pues oye, también son unas películas que han marcado la historia de nuestro país y que seguro que más de uno, pues oye, las tienen en su recuerdo. Yo recuerdo 2 películas, precisamente, de Paco Martínez de Soria, que tenían mis padres en casa. El turismo es un gran invento y ¿qué hacemos con los hijos? Que me sabía hasta los diálogos de memoria. O sea que, bueno, esas películas, aunque puede que fueran un poco anacrónicas con respecto a la generación millennial y X, puede que nos llegaran también algunos, pues gracias a nuestros padres. Y vamos con más buitos cinéfilos que nos cuentan qué películas les marcaron de pequeños. Vamos a escuchar a Rosa de Barcelona y a Enrique de Granada.
Mi peli favorita, las de Sisi, por favor. La Romy Schneider. Sisi, Sisi Emperatriz, Los Jóvenes Años de una Reina. ¡Uf! Y mi personaje favorito, pues Sisi también.
La película que más recuerdo es la de Gris, que luego además teníamos el disco y lo cantábamos y lo bailábamos todos juntos luego en casa los colegas y las colegas, y lo pasábamos de miedo haciendo los personajes de la película. Buenas noches, Hugo.
Muy buenas noches, Enrique. Pues sí, sí, desde luego que eso pasaba muchas veces, que terminábamos de ver una película y salíamos flipados. Y, digo, no sé si decir la expresión. Es que es verdad, cuando salíamos de ver, por ejemplo, Las Tortugas Ninja, nos poníamos a dar patadas, o cuando vimos The Warriors, pues eso, todos queríamos hacer esas bandas por la calle con nuestros amigotes. Pues oye, sí, desde luego que una de las cosas buenas que nos ha hecho el cine siempre, pues bueno, es utilizar esa imaginación y llevárnoslos a, pues bueno, esos terrenos tan bonitos que son la infancia, en el que imaginábamos que éramos esos personajes. Esta madrugada te estamos preguntando cuáles fueron tus películas favoritas cuando eras pequeño, qué personajes recuerdas con más cariño, y queremos que nos mandes tus notas de audio al 661-201-512 o a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter puedes dejarnos comentarios y mensajitos, por supuesto. Somos @ La Noche de Cope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
El sonido de una guitarra flamenca siempre nos toca la fibra, ¿verdad? Da igual en qué parte del mundo estés, que la escuchas, cierras los ojos y hay una parte de ti que se siente como en casa, ¿verdad? Aunque bueno, a lo mejor en tu caso te llega más el rugido de una guitarra eléctrica. Bueno, lo que sí estoy seguro es que, como buenos españoles, es mejor que no nos toquen las palmas, que nos conocemos, ¿no? Hoy, tanto si eres de guitarra eléctrica como si eres de guitarra flamenca, te va a gustar el tema que vamos a tratar a continuación, porque en los barrios andaluces, entre los bares y el asfalto, a la sombra de los naranjos en flor y de las antiguas mezquitas, surgió un estilo musical muy particular que dejó tanta huella que aún pervive a día de hoy. Digo que no nos toquen las palmas, pero con esta música que estamos poniendo hoy es muy difícil no tocar las palmas. Una madrugada más, tenemos a Fefe Franco con nosotros, que hoy se ha traído su chupa de cuero y unas raciones de cazón en adobo para acompañar el tocadiscos de la noche. Fefe, querido, buenas noches.
Buenas noches. Asa y yo mi arma. Hoy venimos potentes.
Hoy, efectivamente, vamos a hacer este especial de rock andaluz en el tocadiscos de la noche de COPE, porque, bueno, pues el flamenco, el rock y la cultura árabe, pues bueno, parecen conceptos imposibles de combinar, pero bueno, en un momento dado hubo grupos musicales, Fefe, que dieron con esa receta, ¿no? Para que todo encajase, y encajó, en algunos casos, muy pero que muy bien.
Encajó de maravilla. Hay que tener en cuenta que en Andalucía, entre finales de los años 60 y principios de los años 80, hay una escena musical muy singular. Uh-huh. Está un poco incardinada en ese movimiento cultural andalucista, que ya podríamos hablar desde el siglo XIX, uh-huh, y es que busca las raíces, y entre esas raíces está, por supuesto, flamenco, uh-huh, y ese pasado andalusí árabe que tenemos en España, y que fue muy potente sobre todo durante los años 70 en las autonomías, de acuerdo, sí, con esa novedad de la implantación de autonomías, entre ellas la autonomía andaluza. Uh-huh. En el caso de la música, mezclaríamos el flamenco, la voz, los giros, los instrumentos, y la música contemporánea de entonces, el pop rock anglosajón. Uh-huh. Y todo eso mezclado, fijaos el combo, con una estética arabizante en el nombre de los grupos, sí, en la estética, claro, de las portadas, jazz y demás, con lo cual hay multitud de bandas, podríamos haber traído muchísimas y cada una además se lo lleva un poquito a su terreno, pero hoy traemos las que se lo llevan al terreno que más nos gusta, al rock, incluso con toques progresivos e incluso de jazz rock.
Se nos ve un poquito el plumero esta madrugada, y es cierto que bueno, pues con esta primera canción de Guadalquivir, Baila Gitana, pues desde luego que no eran unos compases demasiado sencillos. Hay, bueno, aparte de ser una canción instrumental, que bueno, que yo creo que es un poco más de rock progresivo con lo que hemos empezado esta sección del tocadiscos, pues bueno, desde luego que aunque fuera esa mezcla de jazz rock, daban ganas de tocar las palmas como si estuviéramos en un tablao flamenco. Y a mí, bueno, pues se me están poniendo los dientes largos, Fefe, pensando en el potaje musical que nos has traído esta madrugada. Así que, pues nada, empezar, pero bueno, ya hemos empezado con esta canción de Guadalquivir, pues vamos con el segundo plato.
Venga, pues espero que los búhos desplieguen bien las orejas y estén bien atentos, que arrancamos con uno de los pioneros del estilo.
Ayúdame, parece que me va a decir, no, help, ayúdame. Nos hemos ido todos a la canción de ese guateque, pero no, en este caso es Help, Listen to Me, de esta canción Tangos de Ketama de los Smash. Y claro, esta es una, bueno, Smash que fueron, efectivamente, tú lo has dicho, uno de los pioneros dentro de este estilo del rock andaluz. ¿Qué me cuentas de este grupo y sobre todo de esta canción, de estos Tangos de Ketama?
Estos Tangos de Ketama se lanzaron en el año 71 en un single conjunto con la canción más conocida de los Smash, que todos conoceréis, que es el Garrotín. Es una banda de Sevilla.
Bueno, o que no conocerla. Que es verdad, es que el otro día me paraba a pensar, digo, muchas veces los que estamos en la radio, como sabrá el oyente, oye, a lo mejor el oyente no conoce el Garrotín, pues vamos a animarle a que la escuche en algún momento, porque a lo mejor hay alguien que está descubriendo hoy con nosotros Smash, así que pues les regalamos hoy Tangos de Ketama, que la han escuchado, y oye, y si quieren conocer ese tema más mítico, que es el del Garrotín, pues por supuesto, aquí siempre estamos ofreciendo esas oportunidades. Hombre.
Que le dé la vuelta al single.
Claro.
Así que esta banda, como te decía, de Sevilla, eran españoles, menos un aparecido, como digo yo, que es un guitarrista danés que se llamaba Henrik Liebgott, un hippie que apareció por Sevilla y se puso a tocar con ellos. Y que esta canción, por supuesto, no penséis que nuestro técnico está loco, sino que se han cruzado dos canciones a la vez o dos piezas a la vez. Es una mezcla del pop rock psicodélico de los 60, finales de los 60, con el flamenco metido a capón.
Sí.
Con el cantante Manuel Molina, que luego tendrá su grupo Lole y Manuel, mira, también maravilloso,
míticos,
y que tuvieron como manager a otro mítico personaje, que lo habréis conocido incluso de películas sobre su vida, Gonzalo García Pelayo, uno de los sellogón. Ese famoso sello Gong, de la banda Gong.
Los hermanos García Pelayo, que bueno, se les conoce también por otras cuestiones más relacionadas con el juego.
Y los casinos.
Y los casinos, pero nosotros, fíjate, yo creo que estuve entrevistando, no sé si fue a Gonzalo o a su hermano, precisamente para el podcast que hicimos en Rock FM, del documental de Woodstock, estuve hablando con uno de los hermanos García Pelayo. De hecho, creo que fue con los dos, no me acuerdo, ya hace tanto tiempo que no me acuerdo con cuál de los dos estuve hablando, pero desde luego que fueron unos de los principales managers que movieron y que empujaron este movimiento del rock andaluz.
Sobre todo y además desde Salamanca, precisamente, sí. Curiosamente. Así que tenemos aquí a los Smash, bien, que es una de sus bandas, como he dicho, principales e icónicas de los principios de este rock andaluz y que deja un gran legado. Y de esos pioneros nos vamos a ir a un sonido mucho más sinfónico.
Esta ocasión yo creo que hay un poquito más de andaluz que de rock, ¿no? Hay un poquito más de guitarra española, pero esta canción, pues bueno, también lo que decías tú, un sonido mucho más sinfónico. Se nota que te gusta Pink Floyd y se nota bastante. Y las proposiciones que nos traes esta madrugada, pues en este caso son a lo mejor un poco más desconocidas para el oyente habitual, pero desde luego que esta canción, Esta noche abierta de Kai, tiene ese componente de rock andaluz, y ya digo, me da la sensación de que son un poquito más flamenco de lo que pueden sonar otros grupos.
Sí, además es muy curioso porque este disco, como lo sacaron en el año 80 y se llama igual, se llama Noche Abierta, estarían dentro de esa segunda ola del rock andaluz, uh-huh, donde tendríamos a Alameda, a Imán, a los Guadalquivir, que sí, hemos escuchado al principio, que son mucho más arabizantes también en esas portadas, y con ese sonido también es más sinfónico progresivo, con incluso toques de jazz, y que nos sonaría muy cercano también, has dicho, a los Pink Floyd, a los Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo.
Otros que tal bailan.
Otros que tal lo manejan y que tienen esa voz y esos giros mucho más flamencos. Como podéis ver, se puede mezclar perfectamente los estilos, y además estos sí que llevan en el nombre su origen, son de Cádiz.
De Cádiz.
Y aquí te meten también un sonido un poquito más 80, con esa producción, esos sintes, ese Fafisa, o sea que es un poquito diferente. Con lo cual, aquí hemos tenido dos propuestas muy diferentes. Hemos empezado con los pioneros, que era pop psicodélico con un poquito de flamenco metido a capón. Esto es más flamenco con toques progresivos, y vamos a seguir subiendo la intensidad y las pulsaciones con este pedazo de grupo.
Porque me acaba de hacer fefe. Una pena que no se pueda ver, pero dice que tiene los pelos como escarpias ahora mismo. Que esta canción te gusta mucho.
Me gusta bastante. Esta canción del grupo Mezquita, que se llama Aguas del Guadalquivir, sale en su segundo disco del año 81, que se llama Califas del Rock.
Qué bien traído.
Nada, al pie, que se dice, tocadita y al pie. Son mucho más rockeros que lo que vemos escuchando, son más de barrio, tienen esos toques arabizantes en el nombre, obviamente, Mezquita, y esos teclados, esos ritmos de rock progresivo, casi más heavy dentro de esa línea de la segunda oleada del rock andaluz, y recuerdan la línea que seguirán otros cordobeses como Mezquita, que serán los archiconocidos Medina Zahara.
Claro.
Que esos quizá a lo mejor los oyentes les suene más,
eso
porque
sí,
tiene una trayectoria mucho más larga. Estos, los Mezquita, solo sacaron dos discos con Chapa
Records.
Records,
míticos.
Claro, sacaron dos discos. Estos, muchas bandas sacaban dos discos y ya está. Uh-huh. Y en el tercero, si lo sacaban, terminaban siendo mucho más comerciales, digamos. Perdían claro, ese estilo tan duro y demás. Aquí solo sacaron dos, hemos traído lo segundo. Y curiosamente, pues estos grupos se llama Mezquita, y como solo quedaba monumento en Córdoba para los siguientes, pues eligieron Medina Zahara.
Iban por eliminación, ¿no?
Iban por eliminación, iban quitando nombres, y los menos conocedores de este estilo probablemente pensaban que podían escuchar a los Medina Zahara. No sé si habéis escuchado la voz al principio.
Sí.
A mí me recuerda mucho a Manolo García, en los giros.
A mí me recuerda a Jesús de la Rosa.
También,
cantante de Triana, me ha recordado muchísimo.
También tiene esos giros, pero sobre todo, ya te digo, es esos giros de Manolo García, que tienen esa manera de encajar las notas. Los más conocedores estarán echando en falta el grupo que tú has dicho, ¿no?
Claro.
Que no ha sonado todavía.
¿Dónde están los Triana?
Bueno, pues que se queden tranquilos, que no podemos rematar sin ellos.
Con el viento.
Yo que pensaba que me ibas a traer Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar, y me has traído otra de las canciones. En este caso, yo por lo menos esta no la conocía. Fíjate que de Triana no, sobre todo conozco pues En el río y la de la acabo de decir, Abre la puerta, pero en este caso nos traes Rumor.
Os traigo Rumor porque es su segundo disco. Para mí es uno de mis favoritos. El patio es maravilloso, que es el primer disco donde está en ese Abre la puerta, en el lago y demás.
Eso, en pero, el lago, estaba diciendo en el río, estaba haciendo recortes hidráulicos.
Había agua. Y este segundo disco es del año 77. Se les conoce para muchos solo los Deep Purple andaluces, sí, ¿no? Tienen ese sonido más, digamos, rock progresivo, sí, heavy un poco. Y es que en ese año 77 es un momento político complejo. Y sus letras terminan siendo un poco más complejas y más políticas, como en este Rumor, en este tema que se llama Rumor. Es la estética de la calle, son mucho más cercanos a la estética de Avizante en las portadas, son músicos excelentes, los tres músicos, es una de mis bandas favoritas, como no podía ser de otra manera, y la trilogía sublime de los Triana acabaría con su tercer disco, que es Sombra y Luz. Son los tres discos, digamos, de rock sinfónico o progresivo, y en él luego cambian un poquito. En el 83 fallece Jesús Rosa, y que es el vocalista y teclista, y se cierra una etapa que aún a día de hoy hay un pequeño problema de litigios, sí, de, digamos, de los derechos de la banda.
Siempre sigue habiendo estos problemas en las bandas de los 70.
Sí, a día de hoy. Así que, bueno, con esto hemos terminado, y espero, querido Búho, que hayas disfrutado de la selección de canciones que te he traído esta noche. Si no conocías el estilo, puede darte la llave para seguir investigando por los vericuetos del rock andaluz.
Eso es.
Y si no, pues eres de los que hace tiempo, como yo, que han caído rendidos por estos ritmos, no me negarás que han sonado enormísimos temas. Eso sí, lo que tengo seguro es que te hayan gustado más o menos. Siempre hay que tener los sentidos bien alerta y nunca cerrarse banda a lo diferente o a lo desconocido, porque a veces en estos rincones apartados y fuera del radar, donde la norma es menos rígida y el mestizaje pues dan estos resultados singulares, es donde podemos encontrar grandes joyas. Y si quieres, pues otro día pues te traigo más.
Eso, seguro que más de uno se habrá quedado con ganas de decir, pues yo quiero escuchar a los Medina Zara. Pues oye, haremos esta segunda edición de Rock Andaluz, y en la noche de COPE sabes que la música que ponemos siempre es buenísima. Está feo que lo diga yo, pero es verdad que creo que tenemos bastante buen gusto musical. Bueno, pues nosotros siempre estamos bien atentos a lo que nos traes, y otra semana más, pues efectivamente, encantados con ese resultado. Te esperamos para la próxima. Muchísimas gracias, Fefe Franco.
Muchísimas gracias, y si queréis, por redes sociales, no me sugerís temas, canciones, música.
@ la noche de COPE, 661-201-512. Ahí siempre podéis hacer las sugerencias para nuestro querido Fefe, para ponerle en un aprieto y a ver si le conseguís poner un reto y que él lo cumpla. Fefe, querido, muchas gracias.
Muchas veces. Hasta la próxima.
La noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
El 4 de noviembre de 1922 tuvo lugar uno de los mayores hallazgos de la historia de la arqueología. Te hablo del descubrimiento de la tumba intacta de uno de los faraones más conocidos del mundo, Tutankamón.
¿Ves algo?
Sí, cosas maravillosas.
Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo a dejar huella. Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón.
La tumba contenía grandes tesoros que han ayudado a los egiptólogos a comprender mejor el proceso de momificación. Pero yo no sé si tú sabías que el duque de Alba, el padre de la duquesa de Alba que todos conocemos, fue fundamental en este descubrimiento. Nuestra invitada de hoy, Miriam Seco, es experta sobre este gran faraón. Tanto es así que ha escrito el libro Tutankamón, Howard Carter en España. Es una recopilación de las conferencias del egiptólogo en Madrid que fue invitado por el duque de Alba. Buenas noches, Miriam, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero por lo que te quiero preguntar es precisamente por esa figura, ¿no? Esa figura tan mítica que hemos estudiado todos en el colegio y que tan famosa se ha hecho, que es la de Tutankamón. Cuéntanos por qué es tan importante para la historia de la arqueología el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque precisamente este 2022 se cumplen 100 años de este gran hallazgo y yo no sé si hay algún otro acontecimiento arqueológico que haya podido superar a este a lo largo de la historia.
Bueno, efectivamente, se trata de una tumba intacta de un faraón que, a pesar de, bueno, era un, cuando murió era muy joven, y pero bueno, hemos se encontró la tumba intacta y eso es lo que le ha hecho famoso y que su memoria no se olvide, porque lo que encontraron dentro de esa tumba fue un ajuar increíblemente rico y bello, con casi 6.000 piezas diferentes de que formaban parte de todo ese ajuar funerario.
¿Dentro de la tumba?
Y bueno, pues dentro de la tumba, claro. La tumba estaba intacta, aunque había habido intentos de robarla ya en la antigüedad, pero no se pudo llevar a término el robo y se volvió a sellar. Así que cuando Howard Carter entra en la tumba, después de tantos años excavando e insistiendo en que quería encontrar la tumba de un faraón, pues finalmente entra y se encuentra con todo ese ajuar repartido en muy poco espacio, en unas habitaciones relativamente pequeñas, la tumba de este faraón, y bueno, ahora por primera vez todas esas piezas, que son casi 6.000, se van a exponer todas ellas en el nuevo museo que se está construyendo, bueno, ya está construido, cerca de las pirámides, que es el llamado GEM, el Grand Egyptian Museum, uh-huh, que abrirá sus puertas probablemente en el año 23,
uh-huh,
el próximo año.
Miriam, bueno, la visita de Howard Carter a nuestro país, estamos hablando de la persona que descubrió precisamente esa tumba de Tutankamón. Su visita pues provocó una oleada de conocimiento de este faraón, de querer saber más sobre la egiptología en nuestro país. Claro, además, el libro también recrea las dos visitas que hizo el arqueólogo a España. ¿Qué papel jugó Carter?
Sí, bueno, España los españoles fueron unos privilegiados en aquella época porque pudieron escuchar de primera mano las investigaciones y las primeras imágenes de ese descubrimiento. Efectivamente, el duque de Alba, que debió conocer a Carter en Egipto, probablemente en uno de sus viajes en el año 21, en el que el duque de Alba era un apasionado de la cultura egipcia, uh-huh, un enamorado del mundo egipcio, y hizo pues cuatro viajes importantes a Egipto. Uno de ellos fue en el año 1921 con su esposa, era el viaje de novio, y en este viaje fue al Valle de los Reyes a visitar a su antiguo amigo, viejo amigo de Inglaterra, Lord Carnarvon. Uh-huh. Lord Carnarvon era el patrocinador, sí, de la excavación de la tumba de Tutankamón, y probablemente ahí es donde conocería a Carter. Se inicia una amistad y el duque de Alba finalmente invita a Carter
en el año 2024 a venir a Madrid a dar dos charlas para hablar del descubrimiento. Eso tuvo una repercusión mediática y una importancia porque el público acudió en masas a estas dos conferencias y luego vuelve a repetir Carter en el año 28 a dar también dos charlas a hablar de cómo habían ido avanzando los descubrimientos en la tumba y cómo iba documentando y restaurando y sacando todas las piezas de esa tumba.
Y Miriam, tengo la duda, perdón que me interrumpa, porque si mal no tengo entendido, el Duque de Alba fue una persona, digamos, fundamental, no sé si fundamental, pero sí que influyente a la hora de que se siguieran realizando, porque si mal no tengo entendido, él, precisamente quien estaba poniendo el patrocinador, por llamarlo de alguna manera, de esas excavaciones, llegó un momento en el que dijo, yo aquí no voy a poner ni un penique más, y luego el Duque de Alba, a través de ese conocimiento, a través de esa amistad, digamos que no sé si le llegó a animar un poco para que siguiera, y al final precisamente se descubrió esa...
Clor Carnavón empieza a excavar, le dan la concesión en el Valle de los Reyes en 1914. Ahí empieza la guerra y las excavaciones se paralizan todos los trabajos y no se reanudan hasta 1917. En 1917, cuando comienza de nuevo a trabajar y año tras año empieza a a desanimarse ante el hecho de que no había no ningún aparece. Descubrimiento. Claro, y entonces en el año 21 es cuando Carter tiene que ir a Inglaterra para convencer a su patrocinador, que era Lord Carnarvon, y Lord Carnarvon le da una última oportunidad para hacer una campaña arqueológica más, que es cuando se hace la campaña de noviembre del año 22, que es cuando se descubre la tumba. Ya una vez que se descubre la tumba, hay que tener en cuenta que estuvieron 10 años trabajando en ella, documentando, porque claro, al encontrarte con esa inmensa cantidad de material, hay que ser muy exhaustivo, muy metódico para ir estudiando, no perder ninguna información, e ir sacando cada pieza, consolidándola, restaurándola para enviarlas al Museo del Cairo. Entonces, es decir, que fue una labor muy, muy minuciosa y muy laboriosa.
Lo que yo tenía entendido entonces, de que el Duque de Alba, digamos que apoyó empujó un poco a Lord Carnarvon para que siguiera haciendo esos patrocinios de las campañas para el descubrimiento, no es así.
El Duque de Alba lo que sí realizó fue invitar a Carter a España y permitió que los españoles fueran unos privilegiados de escuchar esos descubrimientos de primera mano en esos momentos. Luego, las conferencias que dio tanto en el año 24 como en el 28 tuvieron una repercusión mediática increíble. Por eso, en la publicación que hemos hecho, el libro que hemos hecho, el investigador Javier Martínez Babón y yo, hemos dedicado un capítulo a la repercusión mediática de la prensa de la época. Y otra cosa interesantísima son todas esas cartas que se escribieron el Duque de Alba y Howard Carter, en el que esas cartas se puede apreciar la amistad que tuvieron ambos personajes. Y Carter, una de las cosas que le dice al duque, que le escribe al duque, es cuando se va en el año 24 de pasar una semana en Madrid y dar las conferencias, escribe diciendo que es la mejor semana de su vida.
Caray.
Y que se compromete a irle informando de todos los avances y de todo lo que realiza en las excavaciones en la tumba. Y efectivamente le escribe al duque una carta que está expuesta en la exposición que acabamos de inaugurar en el Palacio de Liria, que se titula Alba y Carter,
que además está al lado del Templo de Bot, que es una maravilla egipcia que está situada en Madrid, que también es casualidad que esté tan cerquita precisamente.
Sí. Pues una de las cartas que se pone en esta muestra es una carta extensísima de más de 3 folios en el que Howard Carter le explica detenidamente cómo van avanzando y cómo va investigando, cómo abre los diferentes sarcófagos hasta llegar al último, que era el de oro macizo donde se encontraba la momia, uh-huh. y los problemas que tuvo a la hora de encontrar la momia por el estado de conservación en el que se encontraba. Es decir, son unas cartas que muestran la amistad y les quiere compartir con su amigo esos momentos importantes y emocionantes que son cuando estás descubriendo o estás en contacto con el pasado y el pasado te está hablando en ese momento. Entonces, ahí Howard Carter comparte todo eso con su amigo el Duque de Alba. Uh-huh. Luego hay que tener en cuenta que el Duque de Alba fue un personaje importantísimo que tuvo una labor, hizo una gran labor cultural y bueno, trajo a España gente de primer nivel a dar conferencias y bueno, un papel importante en la cultura del momento.
Pues esta madrugada hemos conocido esa relación tan maravillosa entre Howard Carter, la persona que descubrió esa tumba de Tutankamón, y el Duque de Alba, una de las instituciones de nuestro país. Miriam Seco es arqueóloga, es egiptóloga sevillana y autora del libro Tutankamón, Howard Carter en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta madrugada.
Gracias a vosotros.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy, querido búho, vamos a viajar. Pero claro, como acabamos de volver precisamente de Sao Paulo con Andrés Pascual, pues bueno, vamos a hacer un viaje diferente. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Concretamente, nos vamos a ir al año 1899, fecha en la que se ambienta la serie de la que vamos a hablar hoy. Y si hablamos de serie, pues por supuesto tenemos a nuestra experta en la pequeña pantalla, Rosana Rábago. Buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Efectivamente, hoy toca viajar en el tiempo, que ya sabes que es un recurso que gusta mucho en las series de televisión. Sí. Y nos situamos en un barco en el año que tú mencionabas antes, 1899, el Kerberos. El navío acaba de salir de Londres y viaja hacia Nueva York. Hasta ahí, todo normal. Pero 4 meses antes, otro buque, el Prometheus, había emprendido el mismo viaje y desaparecía sin dejar rastro.
Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus. Cambio de rumbo.
Capitán, hemos pagado por este viaje. 7 días hasta Nueva York, sin desvíos. ¿Dónde están todos?
Bueno, empieza interesante. Suena muy bien este primer corte que nos has dejado. Y yo, bueno, supongo que el Prometheus y el Kerberos, yo no sé si van a cruzar caminos.
Sí, efectivamente. En el primer capítulo, el Kerberos recibe una señal de socorro que revela el posible paradero del barco desaparecido. Como comprenderás, el capitán del navío no lo duda ni un instante y sale en su búsqueda. Y lo encuentra, eso sí, vacío. O al menos eso parece al principio. Y a partir de ahí comienzan a pasar cosas de lo más misteriosas.
Nada tiene sentido. En este barco ocurre algo. Y ahora está pasando lo mismo aquí. ¿Qué es ese ruido? No sabes lo que has hecho.
Me da miedo pisar esta canción tan grande de los Deep Purple, pero ya hay que seguir hablando, ¿no? Tiene pinta, Rosana, de que es un gran misterio, y ya sabes lo que me gustan a mí los misterios, ¿no? Cuéntame un poquito más, si quieres. Cuéntame, por ejemplo, quién está a bordo del Kerberos.
La verdad es que ese es un punto muy interesante de la ficción, Carlos. Los pasajeros que están a bordo del Kerberos tienen más de una conexión entre ellos en el pasado, pero la verdad es que no recuerdan gran cosa. De hecho, te diré que todos los capítulos están centrados en uno de ellos y comienzan con ellos teniendo un sueño que acaba con una voz en off misteriosa diciendo lo siguiente.
Sé lo que he visto. ¡No estoy loca! ¿Qué le has hecho a mi hermano? ¿Dónde está él? ¡Iban en Prometheus! ¿Por qué no me acuerdo?
Despierta.
Hombre, suena muy bien esto que nos estás poniendo, cada vez se pone más interesante y yo tengo muchísima curiosidad. Cuéntame qué pasará en el Kerberos y qué tiene que ver con el Prometheus.
Bueno, la verdad es que ese es justo el misterio que tenemos que resolver durante la serie y no te debería destripar demasiado.
Sí.
Pero déjame que te cuente un poco más sobre alguno de ellos. Empezamos con Maura. Ella es una mujer joven que estudió medicina y que va a Nueva York, ya que en Reino Unido puede estudiar medicina, pero no ejercerla. Mientras que en Estados Unidos sí.
El cerebro es más grande que el cielo. Colócalos uno al lado del otro. Y uno contendrá al otro sin esfuerzo. Y al mismo tiempo todo tu ser.
Te diré también, Carlos, que no es la única misión que tiene. Sí, efectivamente, quiere ejercer medicina y se ve a lo largo de la serie. Pero también quiere buscar a su hermano, Ciarán, que le envió una misteriosa carta en la que le pedía ayuda y que ella cree estaba a bordo del Prometheus. Es absolutamente la clara protagonista de la serie y un personaje al que te diré que no tienes que perder la pista en ningún momento.
Bueno, me da a mí, Rosana, me da que Maura va a tener más de un secreto que me imagino que vamos a ir descubriendo en esto de la serie, pero me interesa también saber algo más del capitán, ¿no? Porque al fin y al cabo, él es quien decide ir a rescatar al Prometheus.
Te cuento, Carlos, se llama Eric y tiene una triste historia detrás. Mm. Es un alcohólico que intenta recuperarse después de perder a su familia en un trágico accidente. Vaya. Sin embargo, también es muy consciente de su responsabilidad en el Kerberos y aunque intentará ayudar al Prometheus, no por eso dejará de proteger a todos los pasajeros de su navío y de intentar que todos a bordo cumplan las normas.
¿Se ha extraviado?
No le había visto. Es el capitán.
¿Qué hacía ahí abajo?
No creo que eso sea de su incumbencia.
Los pasajeros de primera no pueden bajar ahí. No hay que desobedecer las normas del barco.
¿Quién puso esas normas y a quién beneficia su uso?
Rosana, yo he estado mirando el reparto y he visto que tenemos presencia española en la ficción. En este caso es Miguel Bernadeu, que hace de Ángel. ¿Qué me puedes contar de este personaje?
La verdad es que te puedo contar muy poquito, ya que es un personaje que, aunque estoy segura va a ser importante, por el momento tiene poca evolución en la trama. Uh-huh. Él es un español acaudalado que viaja a Nueva York con su hermano Ramiro, que por cierto es un sacerdote. Ambos intentan escapar de su pasado, al igual que la mayoría de los pasajeros del navío.
Puedes tener un poco más de cuidado.
Más cuidado.
Yo solo digo que no crees que sería mejor no llamar tanto la atención.
¿Sabes cuál es la gran diferencia entre tú y yo, querido hermano? Que yo no tengo miedo. A ti el miedo te consume. ¿Por qué no charlas un ratito con Dios? Pregúntale por qué te convirtió a ti en una oveja y a mí en el lobo.
Por el momento, Rosana, casi todos los personajes, por lo que tengo entendido, son miembros de la tripulación o bien son personas de clase alta. Yo no sé si se divide el barco precisamente entre clase alta y clase baja.
Claro que sí, Carlos. Es cierto que parece que los de clase alta tienen más protagonismo, pero nada más lejos de la verdad. Hay una familia de clase baja formada por Anker, Iben, Kresten, Toff y su hermana pequeña que cobran más protagonismo que nunca y a los que tampoco, al igual que con Maura, tienes que perder la pista.
Bueno, pues todo lo que me estás contando me está animando para verla y además he visto, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es de los creadores de Dark, que es otra gran ficción de misterio.
Efectivamente, Baran Bo Odar y Janse Friesen, que como bien dices crearon Dark, están detrás de 1899. Una serie que acaba de estrenarse pues más o menos yo creo que hará 2 o 3 semanas y que cuenta con solo 8 capítulos de más o menos 1 hora cada uno. Vamos, que es de estos que te pones al día en un fin de semana.
Perfecto, pues mira, si no perdemos el hilo, porque eso nos pasa muchas veces, que lo ven los amigos, lo publican en redes sociales y te acaban haciendo spoilers. Así que nada, me apunto para verla. Y como siempre, una semana más. Muchísimas gracias, Rosana. La semana que viene hablamos.
A ti, Carlos. Hasta dentro de 7 días.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda
a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. Mira, de verdad, John.
Bueno. El caso es que dicen que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to ride and keep like this? It's good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is beat up. You can't touch it. I told you, homeboy, can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on.
Y medio faltan para que lleguen las 4 de la madrugada, que nos convirtamos en ponedores. Pasemos de ser los buitos a ser los ponedores, porque en un momentito llega Carlos Moreno, el Pulpo, y todo su equipazo a poner las calles. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar y a leer los últimos mensajitos de la madrugada. Esta noche te hemos estado preguntando cuáles fueron tus películas favoritas y nos ha escrito Vanessa, la recepcionista del hotel. Dice: mi primera película del cine fue E.T., precisamente, que me marcó un montón. Dice: luego me encantó Pretty Woman, ya era adolescente, y mi preferida para toda la vida, Blade Runner, la de los 80, que la vi ya en los 90 por primera vez y me atrapó. Que tengáis buena noche. Gabriela, de Ciudadela, en Menorca, dice: hola, búhos, a mí me gustaban las de Marisol y las de Joselito. Dice: yo soy mayor, pero ayer vi E.T. que la pusieron en la 2. Oye, pues mira, sería que estaban celebrando precisamente esos 40 años del estreno de la película. Y con estos búhos vamos a terminar repasando las películas que han marcado a nuestros oyentes. Escuchamos las películas favoritas de Sido de Lorca y de Ferel Basurillas.
Son, empezando por las de dibujos animados, las aventuras de Asterix, que habían películas de Asterix, y luego la película de E.T., película de Superman, las películas de Superman con Christopher Reeve, y la creme de la creme, Regreso al Futuro.
Me marcó mucho a mí, estando haciendo el servicio militar con 18 años, la película esa de Billy Hall y el mono, camionero y el mono, iba con un tráiler. Me gustó mucho esa película y me marcó en la vida. Ya entonces me iban a mí los camiones y al final, pues, aquí estoy, subido en uno de ellos.
Y yo no sé si estaba echando marcha atrás Ferel Basurillas o qué tipo de dispositivo tenían por ahí que se estaba escuchando la alarma. Manu de Zaragoza dice: me acuerdo mucho de Bambi, que fue la primera que vi, E.T., la que vi con mis hermanos y mis primos, y las de las matinales que ponían en el Coliseo Equitativa todos los domingos. Iba con mi padre y mis hermanos y luego a comer con los abuelos. Dice: eran otros tiempos. Salva Sánchez dice: mis películas de pequeño eran la trilogía de Regreso al Futuro, Top Gun, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, El Sargento de Hierro. Madre mía, qué recuerdos. Dice: nos hacemos mayores. Mendo López nos escribió al Facebook. Dice: la mía fue Oficial y Caballero. Federico San Juan al Twitter: buenas, sí me acuerdo. Éramos unos chinorris en los cines de Chamartín, Cactus Jack. Nos reíamos muchísimo con Kirk Douglas. Melo Amelio dice: la historia interminable, sin duda, aunque hubo otras muchas, como Cariño he encogido a los niños, es verdad, con Rick Moranis, una de las grandes películas también de los años 90. Bueno, mandamos un abrazo muy grande a Dani Legorburu, Ana Pérez Cuadrado, a Nela Carbonell, a Javier Curbel, Raúl de Argentina, Santi Bodeguina, Ángel Herbú Orgulloso, Ángel Ruiz Orzaez. Bueno, y nos despedimos a la grande, a lo grande, con esta sintonía de La Guerra de las Galaxias. Nada, hasta aquí la noche de COPE. Ojo que mañana tenemos en nuestro programa a la gran Soraya Arnelas, así que ya tienes un buen motivo para quedarte con nosotros mañana. Soy Carlos Márquez y espero que te hayamos entretenido y acompañado. Ahora te quedas con Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Y ya está por aquí Gonzalo Zavalla. Que la fuerza te acompañe. Venga, hoy me despido así. Hasta mañana.